Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron. Injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados, por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Hola, hoy tenemos un escritor que tiene en común con todos aquellos hombres y mujeres que ya hemos tratado, tiene la condición de autor. Autor del que nos han llegado no solamente sus rimas, sus poesías, sino también unas breves memorias. Aludimos a Carlos Liñán Andueza. Nació en Fitero, Navarra, en 1899 y partió a la patria celestial el 25 de diciembre de 1956 en Badajoz. Las fechas que marcan su existencia terrena, que acabamos de dar, lo ubican en España: Navarra al norte, Badajoz al sur. Sin embargo, gracias a algunas lecturas y sobre todo a sus memorias, podemos hablar de un personaje que vivió primero en el continente europeo, en estas localizaciones en España, en el continente asiático, concretamente Filipinas, y en América, América del Norte, concretamente los Estados Unidos. Estas memorias inéditas, esenciales para conocer directamente aspectos de su vida y de su obra, me han llegado gracias a la generosidad de Esther Liñán Olmo, hija del protagonista de este y del próximo programa, y que vive en Madrid. Su mamá, Consuelo Olmo Muñoz, nació en Santa María, Badajoz. Vamos a, fundamentalmente, a componer este y el programa que sigue con estas memorias autógrafas y firmadas por Carlos Liñán Andueza. Y después, dentro de la segunda parte que les dedicamos, vamos a daros a conocer varias de sus creaciones poéticas. Empezamos ya el propio relato. Datos biográficos de Carlos Liñán Andueza. Le damos la palabra. Nací en la villa de Fitero el 4 de noviembre de 1898. A los 11 años de edad ingresé en el colegio que los padres agustinos regentan en el Escorial de La Rioja y que dichos padres agustinos poseen en un pintoresco valle a unos kilómetros de Logroño. Allí estudié humanidades y la lengua latina durante 4 años. De dicho colegio pasé al noviciado. Estudié filosofía y ciencias exactas, historia natural, física y nociones de química en el colegio de Pamplona, también regentado por los padres agustinos. El año 1918 comencé el estudio de teología dogmática y moral en el referido colegio, matriculándome al mismo tiempo como alumno libre en la Normal de Maestros de Zaragoza. El año 1920 fui trasladado a las Islas Filipinas y en la capital, Manila, terminé los estudios de la carrera eclesiástica, Derecho Canónico y Sagradas Escrituras en la Universidad de Santo Tomás que regentan los padres dominicos. En dicha capital recibí órdenes menores y mayores de manos del arzobispo de Manila, Monseñor O. Dadanti, y mis superiores me destinaron como coadjutor a la ciudad de Cavite, donde hay una floreciente y numerosa colonia norteamericana y entre ella algunos católicos. En realidad, de verdad, era un náufrago de la fe católica, ni en las prácticas religiosas, ni en la difusa y enrevesada liturgia, ni en los rezos monótonos y maquinalmente repetidos, encontré jamás la paz del alma, ni gocé nunca de una conciencia tranquila de la seguridad de mi salvación. Hastiado de aquella vida, librando en mi interior las más trágicas batallas entre mi conciencia y aquella fe mezquina, vacilante y sin raigambre, asqueado de aquel pequeño mundo de pasiones sin freno, de lácaras morales y de aquel concepto tan ramplón de la vida religiosa, pues se hermanaban sin escrúpulo las funciones religiosas ostentamente teatrales con los banquetes más suntuosos, abundantes, copeo de bebidas espirituosas y amén de otras 2 templonzas que el decoro me veda relatar. y en las que prevalecía el instinto contra la razón, la concupiscencia contra la conciencia y la pasión contra el deber. Busqué así asilo para mi alma huérfana, luz para mi mente en tinieblas y paz para mi corazón desasosegado en un varón de Dios que me saca del abismo de desolación espiritual y en el que yacía postrado. Este varón que rescató la perla de mi alma fue el capellán protestante de la base naval de Cavite y que pertenecía a la Iglesia Metodista Episcopal. Después de una prolongada entrevista, me proveyó de una Biblia. Durante la carrera, ni siquiera recomiendan su lectura. Poca o ninguna afición despertaron en mi alma a la lectura de ese libro que yace empolvado en los anaqueles de la librería. ¿Para qué, me preguntaba yo, me había dado ese libro? Sin embargo, en un rato de ocio, por curiosidad o por distracción, abrí las páginas de dicha Biblia y las primeras palabras donde se fijaron mis ojos y que se grabaron en mi conciencia con caracteres indelebles fueron aquellas del capítulo 13, versículo 12 de la carta de San Pablo a los Romanos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos honestamente como de día y no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo y no lo hagáis caso de la carne en sus deseos. Aquellas palabras fueron como el eco de la voz de Dios, que hablaba directamente a mi alma. Mi conciencia despertó, como herida por un rayo de vivísima luz sobrenatural, y despojándome de la mortaja del hombre viejo, salí como Lázaro de aquel sepulcro de muerte espiritual donde había yacido por tantos años postrado. Fui a ver al capellán, me abracé con efusión cristiana, me invitó a orar y no sabía proferir una oración espontánea. La confusión y vergüenza que sentí en aquel momento de intensa emoción no son para describirlas. Todo esto sucedió en el mes de noviembre de 1922. Muy pronto fui admitido en la conferencia de la Iglesia Metodista Episcopal por el obispo que la presidía, Charles E. Luke. ¿Quién dispuso mi traslado a la conferencia de la misión latinoamericana del sur de California? En diciembre del año 1922 partí para los Estados Unidos y después de prepararme en la práctica del inglés, ingresé en el departamento de religión en la Universidad del sur de California, Los Ángeles, en septiembre de 1923. Allí cursé todas las asignaturas que incluye el curso de religión, a saber, inglés, anatomía y fisiología, sociología, psicología social, historia de las misiones, Biblia, arqueología, hebreo y egipcio, todo el curso de estudios para predicadores de habla española que prescribe la disciplina de la Iglesia Metodista Episcopal. El año 1924 terminé felizmente los estudios disciplinarios y al mismo tiempo que continuaba el curso de religión en la universidad, pastoreaba la Iglesia de Santa Mónica, California. En el intervalo que va desde 1924 al 1931, ocupé los cargos pastorales de Santa Mónica, Busbán, La Manda, Park, dedicándome especialmente al trabajo de evangelización. Tuve el privilegio especial de recorrer en intensa compañía de avivamiento espiritual la inmensa cadena de iglesias, en su mayoría metodistas, que las diversas denominaciones evangélicas tienen a lo largo de la costa del Pacífico, desde San Francisco hasta San Diego, próximo a la Baja California. De los triunfos, éxitos y ubérrima cosecha de almas para Cristo, recogidas como fruto de mis predicaciones, hablará la historia de las misiones. Consagrado a estas actividades, me sorprendió el advenimiento de la República a España. El anhelo más profundo de toda mi vida, después de mi conversión, fue llevar las buenas nuevas de salvación a mis paisanos. Estimaba un sacratísimo deber hacer partícipes a mis compatriotas del intenso gozo de que rebosaba mi corazón después de haber hallado a mi Salvador personal. Acuciado por este deseo y con abundantes y favorables cartas de recomendación, vine a España dando la vuelta al mundo, pues salí de Barcelona por el Mediterráneo y regresé al mismo puerto por la ruta del Atlántico. Entre las cartas de recomendación que traía de América había una para don Agustín Arenales, pastor evangélico de Barcelona. Debido a esta circunstancia y a la de estar mis hermanos radicados en Barcelona, me detuve en dicha capital. Es indescriptible la lucha porfiada y amarga que tuve que sostener con mis hermanos profundamente católicos y cerrilmente fanáticos. Viendo mi firmeza inquebrantable, optaron por expulsarme de casa. Acudí entonces a don Agustín, quien me recomendó eficazmente a don Teodoro Friedner. Y el año 1932, este varón de Dios me destinó a pastorear la Grey de Hibernando, que en aquel entonces se hallaba huérfana de pastor. Ocupé dicho cargo pastoral el 16 de enero de 1932. Siento que el cargo de pastor y su elevada misión estaban erizados de dificultades, y más dadas las circunstancias especiales porque atravesaba la iglesia de Hibernando. Decidí contraer matrimonio, ligándome en vínculo conyugal con una joven fervientemente cristiana y llena del celo de la iglesia de Cristo. La cooperación de mi consagrada esposa fue para el éxito de mi trabajo como pastor una de las ayudas más eficaces y fructíferas que he disfrutado en mis tareas evangélicas. Al trasladarse don Salvador Íñiguez, que por los años 31, 32 y 33 pastoreaba las misiones de Miajadas y Santa María a Granada, dichas misiones quedaban desatendidas y sugerí a don Teodoro la conveniencia de trasladarme a Miajadas como lugar más céntrico, punto estratégico, para dirigir mis actividades a Hibernando y Santa María. Don Teodoro accedió gustoso y en el mes de septiembre de 1934 se verificó nuestro traslado a la Casa Misión de Miajadas. El primero y el segundo mes nos vimos casi por completo solos. La escuela se había disuelto, de la iglesia no quedaban apenas tres familias. Entonces, estando predicando ante un pequeño grupo el día 1 de noviembre, entró una pareja de la Guardia Civil en nuestra provisional capilla, preguntando si tenía permiso del teniente para celebrar aquella reunión. Dije que el carácter de aquella reunión era religiosa y que, por lo tanto, estaba autorizado para celebrarla por la Constitución de la República, todavía en vigor. La Guardia Civil se marchó y yo terminé el culto. A la hora, próximamente, fui detenido por los municipales del pueblo, capitaneados por el cabo de los Serenos, quienes, armados de churros y pistolas, y entre groseras insultos y improperios, me condujeron a la cárcel. Fue este atropello brutal un recio aldabonazo que me hizo despertar la conciencia adormecida del pueblo de Miajadas. Próximo domingo de mi detención se llenó de niños nuestra escuela dominical y de adultos nuestra capilla. La escuela diaria, que había comenzado con dos alumnos, creció rápidamente hasta alcanzar en su apogeo la cifra de 130 alumnos. Bueno, tenemos el límite del tiempo dedicado a estos espacios y continuamos, creemos que con la presencia y ayuda de Dios, con la grabación de la segunda parte, en la que vamos a continuar la lectura de estas memorias y recitaremos parte de su poesía.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones, para mayor honra y gloria de Dios.